Hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Trans, No Binaria. Un día que no es como cualquiera. Consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En muchos países del mundo, la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por parte de las leyes y las autoridades. En varios países ya ha sido aceptada a nivel estatal, por eso este jueves, 24 de junio, se realizó una de las reparaciones históricas de que nuestra sociedad se debía. El cupo laboral travesti trans ya es ley en Argentina, que lleva el nombre de dos de sus históricas referentes, Diana Zacayán y Loana Berkins. A partir de ahora, el Estado Nacional deberá garantizar un mínimo del 1% de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tendrán que cumplir una serie de obligaciones de no discriminación en el acceso a los puestos de trabajo y habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado. La historia nos hace revisar cada paso que damos. Nos hace pensar que siempre podemos buscarnos en cada una de nuestras acciones. Como maestros y maestras, tenemos un gran desafío por delante. No solo ser conscientes de la ley ESI, la 26.150, sino tener que ir más allá, de aceptar al otro como se autopercibe, de buscar las herramientas que necesitemos para que de una vez y para siempre podamos salir del mundo de las etiquetas que tanto daño hacen para poder garantizar ese mundo más justo, más igualitario, por el que tanto lucharon Diana y Loana, por el que pelearon Gabriela, mamá de Loana, la niña trans que a sus 4 años ya sabía que era mujer y se encontraba en el cuerpo de un niño. Por todo eso, es un día de celebración, porque la alegría no la van a arrebatar, porque Loana Berkins nos deja esta maravillosa bandera. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar al mundo. Interpelemos a cada uno de nosotros, busquemos ese sentido por el amor al otro y a la otra. Porque en ese contexto que atravesamos es vital la solidaridad, cuidarnos, buscar esos momentos de cuidado que nos hacen mejores, que nos hacen ser parte de una sociedad que protege, que busca una palabra de aliento, una acción que nos dé más contención ante el negacionismo de muchos y muchas actores y actrices de este gobierno de la ciudad que desprecian la educación. Esa que venía contando cuando se habla de etiquetas, de repensar la vida desde el amor, porque estar en las escuelas hoy es inhumano. Saber que otro está pasando frío, que lo expones a la enfermedad, es crueldad. Tenemos ese motor para cambiar el mundo, el amor que puede dar esos colores que nos envuelven en un arco iris de pasión para buscar siempre justicia social. Ampliar derechos que se construyen históricamente a través de marchas, de denuncias, de militancia por la vida, porque esas luchas no se invisibilicen, porque Tehuel desapareció buscando trabajo, porque sigamos generando conciencia en palabras que dice, por ejemplo, Diana Zacayán: cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Por ellas, ellos, ellas, sigamos celebrando la vida y buscando a Tehuel.
Playas en Miami. soy la clandestina en lo de mami. Lo que nos queda es hacernos fuertes desde adentro. El enemigo no toca timbre, ya está dentro.
El relato hegemónico.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí, Certezas de a Pie, programa número 13. Estoy hablando así fuerte para que se me vaya el frío. Qué frío, mamita querida, qué fresquete. La verdad que hoy de canchero no le hice caso a la ministra que dijo que lleve mantas y me cagué de frío en la escuela. Así que nada, estoy acá como todas mis compañeras. Quiero saludar a la gran editorialista de Certezas de a Pie, Natalia Militi. ¿Qué tal? Nuestra flamante secretaria de primaria del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación. Trabajadores y trabajadoras, ¿no? Claramente.
¿Cómo dice que le va? Acá estamos celebrando este maravilloso día 28 de junio. Difícil editorial me tocó, compañeros y compañeras, porque la verdad que realmente uno sabe de la lucha que han tenido cada una de nuestras compañeras y compañeros y compañeres que nos antecedieron, y que podamos celebrar un día así es muy importante, a pesar de que sabemos que, por ejemplo, Juan pasó mucho frío y realmente le afectó a las neuronas, así que cualquier cosa, todo es culpa de Juan en este programa.
Yo le estoy afectado, acá en el frío me entró a la cabeza y tengo la meninge como loca, viste, que están dando vueltas.
No, por eso, yo desconozco realmente lo que está pasando por esta parte, no me voy a hacer cargo de este programa si se desmadra, ¿sí?
La así meninge que por eso congelada.
Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida María Eva Alfonso, ¿cómo dice que le va a nuestra secretaria de nivel inicial? ¿Está? ¿Alfonso se fue? ¿Está?
Que con este frío quedó congelada.
¡Buah! Con la tarea administrativa que nos supera. ¿Cómo andan?
Bien, acá estamos. Tomando un mate calentito.
Bueno, yo acá estoy adentro de la cocina con todo cerrado para no tener el mismo frío que sufrimos hoy en la escuela, pero debo reconocer que en la dirección hace menos frío que en la sala. Hoy me decían que se están vendiendo unos ponchos mantas, no sé si los vieron.
¿En la puerta de las escuelas?
Sí, los vi. No,
por Instagram, claro.
Me vuelvo loco.
Sí, sí.
¿No venden ministras de educación?
No, tendríamos que poner un aviso nosotras.
¿No andaría faltando
todavía los avisos?
En el Clarín.
Habramos listado de voluntarias.
También, claro, claro.
Bien, y ahí escuchaste bueno, a nuestra flamante nueva compañera Celeste, María Celeste Ferro. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Cele?
¿Cómo están, compañeras, compañeros, compañeres? Nati, gracias por la editorial. Gracias por nuestras hijas. Gracias por Tehuel. Y vamos a seguir buscando, gente. Esto es un primer pasito para todo lo que va a venir. Haber llegado al cupo trans, fue increíble las menciones y la emoción que me pusiste. Gracias, Nati.
Gracias, gracias. La verdad que es muy, muy lindo hacer la editorial del día de hoy. Sí, sí.
Hoy tenemos un gran programón. Hoy tenemos un gran programón que empieza, que va a empezar ahora en un ratito, cuando terminemos de decir todas estas pavadas de presentación que nos gusta decir al principio.
Pará, que falta una pavada,
¿Qué hiciste ahora?
No, lo que pasó es que estoy viendo el fondo de pantalla de nuestro productor, Adrián Capraquev, nuestro organizador, nuestro todo, y me está empezando a poner nerviosa porque parece que también está con el frío, le está afectando, a pesar de que tiene un gorrito, le está afectando también el cerebro, porque con ese fondo de pantalla, con las ardillas caminando atrás, viste, medio raro todo.
Ahora, qué mal que hace la pandemia, ¿no? Porque hay gente que está trabajando en hacer estas pavadas terribles. ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Volví de Brasil.
Es verdad.
¿Se acuerdan? Estuve en la cancha. Hoy juega Argentina.
¿Estuviste aislado?
Sí, claro. Por eso no salimos al aire la semana pasada. Pero todo bien, me hice muchos hisopados. Dice que los brasileros tienen un COVID así como muy arraigado, muy fuerte.
Claro.
Y bueno.
Te hiciste de saliva, el nasal, todo, todos te
todo,
hiciste.
Todo, me hiciste todo, había y por haber.
Claro. El PCR, todo.
Perdón. Estoy todo hisopado, me hisopo encima, mira.
No quiero ya más detalles, está bien, te creemos.
Pero bueno, hoy juega Argentina de vuelta, pero bueno, como juega fuera de horario el programa, no viajé a Brasil a ver el partido y a comentarlo.
Ah, está bien, por supuesto. Está bien.
Hoy juega a las 9 de la noche contra Bolivia. Así que...
Se nos acabó el presupuesto igual para mandarte a Brasil. Sí, ya está.
Bueno. No, pero pues me lo pagaba yo.
Era eso.
Yo estuve charlando.
El próximo corresponsalía, a Lomas de Zamora.
Se puede tramitar tranquilamente. Pero no, estuve hablando con las autoridades de la radio, con la autoridad de UTE, y me dijeron que me bancaban el viaje, así que está todo bien.
Ah,
qué
bien.
No. Otra cosa más, no se olviden que este programa está siendo transmitido colectivamente por la radio FM Soldati, que la semana pasada, cuando nosotros no salimos porque era feriado, empezó a transmitir también, como todos los lunes, a partir de ahora, después de nuestro programa, Pedagogías Utopistas, que es un podcast que hace la compañera Patricia Guijarrubia. Y bueno, quiero empezar a vender el programa. Evi, ¿querés contar un poquito lo que va a pasar en la parte que sigue a esta presentación, hermosa presentación de gente loca?
No quiero contar mucho, pero vamos a estar charlando en un ratito con Mercedes, con Patricia y con Marcela, unas compañeras de inicial y de primaria, que nos van a contar sobre el proyecto sobre afrodescendientes que viene trabajando hace un tiempo y que tuvo como una presentación así formal muy, muy interesante.
Si seguís a Certezas de a Pie por las redes sociales, en el caso de Instagram, @certezasdeapie, te vas a encontrar con distintas encuestas que vamos haciendo todas las semanas, y en una de esas se comunicó con nosotros la compañera La Pau Pugliese, que hoy también va a estar en el programa. Cele, ¿querés presentarla, así vender un poquito, hacer una introducción chiquita, como para que la gente se quede con ganas de escucharla?
La compañera Paula nos compartió su trabajo en el Congreso Pedagógico de la UTE, llamado La Expresión de las Niñas en Cuarentena. Así que vamos a ver un poco de qué se trataba su propuesta.
Suena tentadora, aparte está buenísimo en el marco del Congreso Pedagógico, el 25 Congreso Pedagógico del 2020, y que ya el número 26 están las inscripciones abiertas, así que todos los que están escuchando vayan pensando qué van a escribir, y no se olviden que hay propuestas de acompañamiento en los procesos de escritura. Adrián, ¿tenemos algún criterio musical en el día de hoy, además de poner audios que tengan música En
bueno,
ello.
Sí, está bien, Juan. Puse, te corto antes de que siga para porque
es que le estoy así, viste. Mirá, que es como la dijo, meninge congelada.
Como dijo esa vez el bambino Veira, te saco para protegerte.
Por favor.
Sí. Sí, escucha, el criterio musical hoy es escuchar buena música, básicamente.
Como siempre, música, casi cuatro
sí, como
años.
Siempre, como siempre, por supuesto. Hay música que ha salido, novedades musicales esta semana. Cosas que están recién sacadas del horno, como por ejemplo el tema que escuchamos recién después de la editorial de Natalia Militi. Escuchábamos a El Enemigo, tema nuevo de Conociendo Rusia. Y ahora... dame un segundo.
Siento miedo de soltarte y no volverte a encontrar. Mi amor no se comparte, yo no te quiero prestar.
Ah, pero qué nivel, ¿qué vamos?
No, bueno, pero no soy yo el que canta, ¿eh? Es Chita. Ah. Es Chita.
Me iba a asustar si me decía
que era vos. No, bueno.
Era re bueno, viste que la voz de cantar es otra. Claro,
se modifica.
La voz de cantar es otra. La voz de cantar, ya lo dijo el Celeste, la voz de cantar es otra. Quizás yo tengo esa voz cuando canto, no lo sabes.
Por eso digo, es re drag queen.
Bien, bueno, vamos a escuchar a Chita entonces, tema nuevo, Lo que hace conmigo, y ya venimos.
Pensar mal, vamos. Que al final te comentan, si alguien respira, si alguien intenta, pierdo el control, pierdo la cuenta de las veces que te lo prometí. Yo quiero ser tu presente y pasado, borrar todas con las que hayas estado. Baby, nadie te ha dado lo que tengo para ti. Yo quiero ser tu presente y pasado, borrar lo que de mí te hayan contado. Dime si alguien te ha dado todo lo que yo te. ¿Con quién estás imaginando? Que lo que hace conmigo, oh, también lo hace con otra. Baby, yo no consigo, de pegarme tu boca. Pero no lo puedo evitar, pensar mal y al final terminar rogando y pensando que no vuelves más. Pero no lo puedo evitar, pensar mal. Que hace conmigo, también lo hace con otra. Baby, yo no consigo de pegarme tu boca. Pero no lo puedo evitar, pensar mal y al final terminar rogando y pensando que no vuelves más. Pero no lo puedo evitar, pensar mal y al final terminar causando que todo pueda acabar. Me muero de pensarte con otra, solo yo quiero besar tu boca, tú solo me están volviendo loca, yo no quiero ser así. Me muero de pensarte con otra, solo yo quiero besar tu boca, tú solo me están volviendo loca, yo no quiero ser así.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Sección Experiencias, en Certezas de a Pie.
Seguimos en Certezas de a Pie, seguimos construyendo este recorrido que venimos teniendo hace varios años, maestras del Distrito 11, maestras del Distrito 8 que devinieron en secretarias de nivel inicial, como María Eva, y nuestra nueva compañera de este año, Celeste Ferro. Y acá en Certezas de a Pie venimos caminando con la idea de que nuestra experiencia, con la voz de los protagonistas y las protagonistas del territorio, los maestros, las maestras, que vienen llevando adelante cada una de esas experiencias, tienen una significación, y en este lugar y en este espacio radial vamos a jerarquizarlas. Para eso quiero pasarle la posta a mi querida compañera María Eva Alfonso, que nos va a presentar a las compañeras que van a transcurrir en estos minutos, y ya aprovecho para agradecerles que vengan acá y que estén acá para contar su gran experiencia, que estamos con muchas ganas y con la incertidumbre de saber qué tienen para decirnos. Evi, todo tuyo.
Bueno, para quienes nos escuchan, vamos a contarles que tenemos para la entrevista de hoy, para contar la experiencia, unas compañeras que ya hace un tiempo nos contaron algo de esta experiencia, pero decidimos volver a invitarlas porque esta experiencia derivó en algo más con mucha más llegada, siguió avanzando. Y bueno, esto es el proyecto sobre afrodescendientes. Estoy hablando de Patricia Rossi, de Mercedes Iriarte, y esta vez también las acompaña Marcela Lorenzo. Yo dejaría que se presentaran ellas, dejaría que ellas se presenten. son compañeras de siempre, Patricia y Mechi son de nivel inicial. Son parte del grupo de delegadas del nivel inicial, y hoy estamos, como decía Juan, moviéndonos un poco. Algunas salimos de la sala, Patri ahora ya está como directora, continúa en su querido distrito cuarto. Mercedes continúa en la sala. La hemos entrevistado también porque Mercedes estuvo trabajando en el proyecto. Ay, no me sale el nombre. Cuando conducía, señorita Mercedes. Estuvo en el programa. No te escucho, Mechi. Seguimos educando, eso. El año pasado, cuando se plantearon alternativas, para llegar a los chicos y a las chicas y a las chiques que estaban en casa educándose. Y Marcela Lorenzo, que nos va a contar un poco, que fue parte del proyecto desde otro lugar, pero ahora, con todo orgullo, decimos que es colega, porque está atravesando el profesorado, así que estamos re orgullosas de ir sumando, además de ser presidenta de la agrupación Yango. Bueno, nada, yo les voy a dar la palabra a ellas, que porque no, la gente no está para escucharme a mí, sino para escucharlas a ellas, así nos cuentan un poco en qué consiste, en qué consistió, para recordar a quienes ya las escucharon, o para saber hoy, anoticiarse quienes no las hayan escuchado en la entrevista de hace unos años, qué era esto del proyecto de afrodescendientes. ¿Quién quiere empezar? ¡Patri!
Hola, compañeras, compañeros, compañeres. Sí, arranco yo como siempre. Como vos dijiste, este proyecto comenzó hace mucho tiempo atrás, en el 2016, porque en el 2015, Marcela, que era mamá de la escuela donde estábamos trabajando con Mechi, había tenido a sus sobrinos y a su hijo Patricio en la escuela y trajo con mucho orgullo la guía para trabajar la temática de los afro desde el nivel primario, con el orgullo de presentarnos Zapato en la tapa de la revista. Así fue como con Mercedes empezamos a leerla, nos interesó poder buscar la manera y las herramientas y las estrategias para bajarlo al nivel inicial. Y en esa época estábamos con Mercedes en el G4 del distrito cuarto, ella en sala de 4 y yo en sala de 5. Entonces, a partir de ahí comenzamos a trabajarlo de acuerdo a las efemérides, a partir del personaje que acompaña a Zamba, ¿sí? El que ya los chicos conocen de Paca Paca, que es la niña, donde desde el primer capítulo nos va contando ella la historia de su papá esclavizado y de su mamá liberta. Bueno, la idea fue que en cada efeméride íbamos conociendo, que más allá de los protagonistas que siempre nos contaron en cada historia, había otros personajes que también fueron parte y que la historia misma se encargó de invisibilizarlo siempre. Así que bueno, conocimos a María Remedio del Valle, conocimos a Sargento Cabral, ¿por qué lo llamaban Sargento Cabral? Conocimos parte de el candombe, conocimos que había otros, después también las familias se fueron interiorizando y a través de encuestas que hicimos buscaron otros personajes o personalidades que a lo largo de nuestra historia aportaron a la identidad, tanto sea en la música, en la literatura, en la pintura, tuvimos un jugador de fútbol, actrices, ¿sí? Entonces fue como que la familia también empezó a ser parte de este proyecto. Y así lo fuimos sumando. Hasta, bueno, en el segundo año de la escuela le sumamos no solamente la parte histórica, sino que vimos más la parte cultural. Entonces ahí también introdujimos todo el tema de los peinados, el tema de el porqué del caminar, ¿sí? Y bueno, fuimos sumando cosas y se fue armando. Y como nos faltaba algo, Marcela dice, ¿y si armamos una guía? Bueno, Marcela, ¿qué tenemos que hacer nosotros?
Y entonces ¿qué otra cosa tenemos que hacer?
Empezamos ahí a escribir, ¿sí? Le dejamos a Mechi que siga contando.
¿Cómo fue todo el proceso de escritura, Mechi? De poner, porque por lo que va contando Patri, ustedes empiezan con el proyecto y esto se va escribiendo desde la práctica con la participación, con la con la cotidianeidad y con la participación de las familias. ¿Cómo es esto del proceso de escritura, Mechi?
Estás muteada.
Mechi, no te escuchamos, estás muteada. Seguimos sin escucharte.
Ahí viene, viene.
Bueno,
mientras resuelve, vaya contando.
Dale, bueno, vale. Entonces la idea fue empezar a juntar no solamente la experiencia en sí misma que hacíamos desde el jardín, sino empezar a buscar biografía. Entonces Marcela nos fue acercando biografía que estaban trabajando en Colombia, que estaban trabajando en otros países de Latinoamérica. Empezamos a ver de diagramarla, dijimos, bueno, basándonos en la guía de primaria, démosle, pero bueno, lo que más vimos es que nosotros desde el nivel inicial tenemos que llevar todo lo que la información que le brindamos a los chicos a la práctica concreta, ¿sí? Entonces todo se dio a través del juego, a través de la exploración, a través de espacios que fuimos armando para jugar, para experimentar, ¿sí? Mechi, ¿arreglaste el sonido? No.
Está viendo.
Bueno. Entonces, a raíz de ahí, acompañadas también por Marcela, nos fueron llamando de otros lugares para ir contando. Tuvimos la suerte de, gracias a Marce, de participar en una reunión, por ejemplo, en la ESMA, con gente de Ministerio de Derechos Humanos, donde pudimos también compartirle esta experiencia de ya íbamos 2 años que veníamos trabajando a otras agrupaciones más allá de la Yangó, que siempre estuvo con nosotros, y bueno, y la CETERA y la UTE, que siempre nos dieron una mano, ¿no? Participamos de los congresos y lo fuimos incorporando distintas temáticas y distintas creaciones que le fuimos dando vuelta y le fuimos buscando más posibilidades de estrategias y de herramientas. Y lo lindo es que no nos quedamos simplemente en esa experiencia, sino que tanto Marcela lo pudo llevar en otros lugares, obviamente, y nosotras también, cuando pasé por el 21, cuando pasé ahora por como directora, como vos dijiste, también fue contándole a las chicas y a las compañeras y a los compañeros docentes y se van enganchando en la temática. Lo que más foco siempre hicimos es visibilizar que los afroargentinos y los afrodescendientes siempre fueron parte de nuestra historia y siguen siéndolo. Entonces eso nos parecía importante. A ver si ahora tenemos suerte de que puedan hablar ellas.
Y Marcela, ¿qué nos puede contar? Como porque seguramente su rol al principio llevando la propuesta que existía para primaria, pero pensarla con ustedes para inicial y como parte de la familia, de la comunidad, ¿cómo fue esto, todo ese proceso, Marcela?
A ver, bueno, me presento. Yo soy Marcela Lorenzo, soy presidenta de la agrupación Yangó ya hace 4 años. Soy docente en formación desde el nivel primario, transitando ya mis talleres de residencia. La verdad que la propuesta, si bien fue desde lo personal también, fue desde el trabajo con nivel inicial, ya que mi primer paso por la educación fue trabajar durante 5 años en nivel inicial. Y entonces, bueno, es pensar esto, ¿no? A partir de desde las primeras infancias, la importancia, ¿no?, de esta construcción de las niñas como sujetos, ¿no? Pero también la construcción de identidad. Y bueno, también el barrio mismo, el barrio es un barrio donde hay presencia afrodescendiente, afroargentina, y entonces era algo que en esto de poder trabajar, ¿no?, con la comunidad, desde, si hablamos de una pedagogía crítica, esto de poder traer, ¿no?, el afuera hacia la escuela es importante. Entonces, bueno, creo que todas íbamos bajo esa misma idea. Para mí ha sido un camino de aprendizaje, no importa desde el nivel que yo esté estudiando, sino que importa desde lo que es la educación. También estuvo, bueno, como dice Patri, ¿no?, el trabajo colectivo desde la sociedad civil, la escuela pública y también las instituciones públicas, ¿no?, como los sindicatos, que también nos han apoyado, que eso también es importante, porque de alguna manera es como uno también tiene ese aval de decir, esto no queda acá, sino que se debe compartir. Esto que cuando yo te digo, bueno, me pasa a mí desde yo, Marcela, desde el trayecto escolar, desde mi trayectoria escolar, el no tener de repente algo que me represente, el escuchar una historia donde yo no me identificaba y donde realmente desde mi trayectoria en el profesorado también trato de incorporar esto que no está incorporado, pero que no está incorporado desde el momento de la palabra, ¿no? ¿No? La palabra es política, decía Sarmiento, y entonces, bueno, vamos con esa y le caemos a la invisibilización del discurso, porque es desde ahí donde nosotros estamos invisibilizados. Porque la representación ha estado, por más que haya sido una representación que nos ha estereotipado también.
Tal cual.
¿No? Y en esto de que vos veas a los niños cuando te decían, uy, no, hay que pintarlos, ¿no? Y cuando nosotros hoy, las agrupaciones, decimos, no, lo que estás haciendo es blackface, porque había muchos pibes y pibas que realmente no les gustaba, y hacer esta representación como decir, bueno, ellos estuvieron en este momento y bueno, ya está, después, y era como decir, dale, pero a mí hay una parte de la historia que me está faltando, ¿no? O sea, a ustedes hay una parte de la historia que les estaba faltando, no a mí. Entonces, bueno, nada, yo digo siempre, bueno, yo la verdad que elijo esta carrera porque me parece que puedo hacer algo que transforme dentro de la educación. Y ese es el objetivo, desde mi comunidad, el poder alfabetizar a mi comunidad, pero a la vez también poder transformar, ¿no? Y poder reconstruir la enseñanza, pero desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar en donde todos y todas estemos incorporados. Hablamos de diversidad, bueno, ¿qué está incluido dentro de esa diversidad? Hablamos de, somos un país multicultural, bueno, pero ¿qué es lo que aceptamos dentro de esa multiculturalidad? Creo que se trata de eso, y bueno, y la guía es eso. Es eso, sí. Es poder representar a nuestra comunidad, es poder hacer visible a nuestra comunidad, pero también es concientizar a los docentes y a las docentes de que tienen que tratarlo, de que hay una ley, como es la ley 26.852, que es la ley del 8 de noviembre, el Día Nacional de los y las Afroargentinas y la Cultura Afro, que hay uno de sus artículos en donde tiene que estar esa efeméride en el calendario escolar. Pero no solo que esté, sino que también cómo se trabaja. Porque a veces esto antes era, bueno, no hay material. Bueno, ya está, ahora hay en los dos niveles.
Hay material.
Y sumado, entonces, bueno, sumado a esto, de cada docente, cómo lo aborde. Pero no cayendo siempre en el estereotipo, porque es eso lo que hay que romper. Desde el vocabulario, como lo decía Patri, no, esto, como ella dijo, esclavizados, no es lo mismo que esclavos. O sea, hay una construcción también que nosotros tenemos desde el vocabulario, ¿no? Cuando hablamos de afrodescendiente, hablamos de una identidad que construimos, ¿no? Al ser descendientes de esas personas que fueron esclavizadas.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, también eso íbamos a, y cuando presentamos la guía, ahora el 29 de mayo último, comentábamos que tendríamos oportunidad de hacer una segunda guía con un montón de anécdotas vivenciadas desde los mismos chicos y desde la familia, ¿no es cierto? Y dentro de eso nos pasó que cuando empezamos este proyecto en el 2016, acostumbradas con Mercedes y como cualquier docente, hablábamos de los esclavos. Y Marcela, junto con Carlos Álvarez, que también es de la agrupación, nos planteó esto de que en realidad ser esclavo era, en los libros, los manuales de historia que todos hemos aprendido, aparece las clases sociales, mulato, esclavos. Digo, no era una
condición. Como una condición.
Claro, pero esa condición no era aceptada por ellos. Entonces ellos decían, no son esclavos, son esclavizados, porque es una condición impuesta. Al segundo año que trabajamos esto con los chicos, lo primero que hicimos fue explicarle esto, ¿sí? Que era algo que se lo sabía, y los chicos normalmente empezaron a hablar de esclavizados. Y si algún papá decía, ah, son esclavos, no, porque ellos no querían ser esclavos, los hicieron esclavos, que es diferente. Digo, y que el chico te lo pueda relacionar, el que estuvo en sala de 4 y pasó a sala de 5 y te pueda hacer eso, digo, para nosotros es re valioso. O, por ejemplo, no sé, en un acto del 25 de mayo hicimos, bueno, la representación de los personajes que había en la época colonial. Entonces, ¿jugamos a hacer qué? Y no era solamente, bueno, a limpiar y acomodar a la dama antigua. Y una mamá le planteó a una nena, ay, Peñique, te voy a pintar. No, le dijo la nena. Dice, cuando yo me disfrazo de Belgrano, no me pongo un traje especial o no me peino con gomina. Dice, yo juego a hacer. Y si me hago pirata, no me saco un ojo, mamá. Digo, que los chicos también puedan entender eso, para nosotros fue muy importante. O qué sé yo, otra anécdota que tenemos así para rescatar es el tema de los peinados, ¿no? Porque también eso veíamos, no estereotipar, pero tampoco caer en la moda. Todo el mundo ahora te habla de María Remedios del Valle, pero cuando vos preguntás quién es María Remedios del Valle, te dice, ah, alguien que luchó. ¿Y luchó qué? O sea, fue la única, ¿no? No fue la única. Entonces, bueno, eso también, ¿no? De ir viendo que estaba Josefa, que estaban las niñas de Ayohuma, que había muchos más, y que por participar en las gestas de la independencia, ellos se ganaban la libertad también. O sea, no era que iban porque querían, sino que era porque, bueno, el amo, en vez de mandar a su propio hijo, lo mandaban a él o a ella.
Exacto.
Digo, esas cosas también trabajarlas con los chicos, y los chicos le cuentan en la familia. Entonces es muy rico, cada 8 de noviembre, que nosotros hacemos algo especial, que los chicos le puedan contar esto a sus familias, y que sus familias a su vez nos transmitan diciendo, yo no conocía esto, pero me fui interiorizando, me fui enterando, me di cuenta que, no sé, una vez un artista, el actor este que había hecho, yo sé, las películas, soy muy mala, chicos, pero que tiene un hijo que va llevándolo por todo el lado, William Smith, acá me están...
Ah, William Smith.
Bueno, me dice, señor, me enteré que también es afrodescendiente. Digo, que los padres vayan relacionando esto, para nosotros fue muy importante, ¿no? Así que... Y lo mismo que las trencitas, que todo el mundo ahora se peina con trencita. Bueno, no, está todo linda la moda, pero tiene un significado, tiene un porqué. Tiene un porqué usar un turbante, tiene por qué usar un pañuelo. Entonces, eso también está bueno, porque los chicos pueden jugar, pueden explorar, pero sabiendo el qué. La parte pedagógica no la olvidamos.
Y además yo pensaba que todo lo que tiene que ver con la efeméride, con la memoria colectiva... que está ligado a lo que son las ciencias sociales. ¿Por qué cuando trabajamos las ciencias naturales nos planteamos que lo que tenemos que generar son interrogantes y preguntas? ¿Y por qué en las ciencias sociales tenemos que dar respuestas acabadas? No, también tenemos que todo el tiempo plantearnos preguntas, y es maravilloso que pase esto y que a medida que vamos profundizando se nos planteen nuevas inquietudes, nuevas preguntas.
Sí. Sí, y no sé, qué sé yo, también en el tema de los retratos, ¿no? Digo, ver las tonalidades de piel, que no todos tenemos el mismo tono de piel. Entonces no existe el famoso, como siempre escuchábamos, el lápiz color piel. ¿Cuál es el color piel? Digo, y esa experiencia también, y nos permitió que muchos chicos empezaran a, bueno, colorear con diferentes tonos de marrones, o empezar a descubrirlo, no, pero no es ninguno parecido a mi color. Bueno, ¿y cómo lo podemos formar? Digo, y eso también creemos que comparte mucho y nos ayuda mucho a transformar y a repensar el tema de la discriminación, ¿no? Que si bien quizás de chiquitos es menor, cuando uno va subiendo a la primaria lo van tomando de otra manera, y en el secundario todavía más.
Se va reforzando.
Sí.
Sí, yo creo que las prácticas sociales, ¿no?, de discriminación se están de a poco, a través de estas luchas, ¿no?, de individuales en cada colectivo, pero que son parte de una lucha colectiva más histórica, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo estoy estudiando danza, y en la construcción de las danzas criollas, digamos, en un momento de nuestra historia, de la construcción más que nada en la época histórica de la Constitución del Estado Nacional, se tomó la decisión de que las danzas afro y todas las características que tienen esas danzas, por tener, particularidades de cada región o de esa identidad, no eran apropiadas para nuestro cancionero. Entonces se borraron de un plumazo. Y estamos hablando que la lucha de prohibiciones y resistencias, no solamente del carnaval, ¿no? Estamos hablando de todas las danzas. Y nosotros nos ponemos a pensar el gato, la chacarera, el malambo, todas danzas que nosotros reconocemos como muy argentinas, tienen un arraigo en toda la cultura afro y toda la cultura. Entonces digo, esas resistencias hoy se configuran en esto que está pasando hoy en el programa, ¿no? En un contexto en donde estamos visualizando el Día del Orgullo, también me parece que es un orgullo poder contar con ustedes en esta visualización, ¿no? O sea, contar con nuestra voz que visualiza nuestras prácticas en función de construir nuestra identidad desde el amor, desde el afecto. O sea, lo que vos venías diciendo, Patricia, sobre el color, es un estereotipo con el color de piel, ¿no?, del lápiz o no, es un estereotipo que venimos construyendo estas intervenciones didácticas, y por lo que estoy escuchando ahora y estoy viendo, estamos muy... tenemos mucha profundidad en la reflexión sobre cómo seguir construyendo nuestra identidad, ¿no? O sea, ¿cómo ven estos pasos, ¿no?, este presente de construir identidad, esta resistencia de construir identidad, en un contexto donde no elegimos ser esclavos, si nos esclavizan, tenemos un marco de derecho que nos permite luchar por nuestros derechos? ¿Cómo ven hoy esta lucha, ¿no? ¿Cómo ven hoy este movimiento de construcción identitaria? Ay, Marcela se muere de ganas de hablar.
Marcela.
Se muere, no saben lo que acaba de hacer. Se acaba de poner.
Bueno, no, a ver, si bien sí hay todo un proceso de construcción identitaria, creo que vamos a paso de hormiga, porque la militancia desde los espacios afrodescendientes siempre ha estado. Yo lo voy a hablar desde mi lugar en esto de la diversidad. Se han venido construyendo hace un montón de años. Pero bueno, hay una visibilización que se está viendo alrededor de hace 10, desde una identidad afroargentina también, ¿no? Porque si bien hablamos de afrodescendientes, hay una identidad afroargentina que quiere esto que vos decís, cuando hablamos de nuestra voz, que también quiere ser escuchada, que quiere contar su historia, y eso es lo que también es lo que tenemos que tener en cuenta como sociedad, que es multicultural, que es multidiversa, ¿no? El estar, el ser presentes, y que nuestras voces también puedan ser escuchadas. para mí va desde ese lugar.
Sí, y tal estamos cual. También, perdón, ¿no? Pero sí. Estamos también un poco en un contexto que se da, de que hay visualización de los marginales, porque, a ver, no por ser despectiva, pero hay un montón de márgenes que se están pudiendo visualizar gracias a estas intervenciones. Y es, nada, a mí me causa mucho orgullo y mucha alegría que haya podido, como familia, el entorno de Marcela, no como estudiante ni como docente, sino haber podido acercar desde su rol social, desde su lugar, una propuesta adaptable, y bueno, y ahí están los cráneos de las chicas de inicial, de poder darle un cuerpo, una forma y empezar a transmitir esa información, que es importante que tengamos todos a mano. Porque en este momento está buenísimo agarrar la lupa y empezar a mirar lo chiquito, lo que no se mostró, lo que no se decía, y empezar a decirlo. Y me parece que en torno a esto de la ESI, de la inclusión, y de hay una movida de transformación que gracias a estas visualizaciones las podemos empezar a trabajar, a poder decir y a poder revelarnos a lo que decía hoy también Eva con esto de las ciencias sociales, que son todos contenidos como acabados. No, sigamos buscando y sigamos viendo qué más había detrás de lo que nos contaron.
Sí, tal cual. Y no sé, yo por ejemplo, hoy cuando llegamos al jardín, ya estábamos preparando el 9 de julio y que vamos a hacer, soy directora de un GIN, que son 5 anexos diferentes. Entonces dijimos de hacer el festejo del 9 de julio a través del candombe. Entonces como que cada anexo hiciera como una cuerda de tambor y se fueran llamando de uno al otro y que los chicos puedan vivenciar qué es la llamada, ¿sí? Y hoy cuando estábamos hablando de eso, yo le decía que más allá de todo el emotivo de ayer mismo con el presidente frente al homenaje, que haya en un momento dado, cuando nombraban que había representantes de trabajadores esenciales, de la salud, docente, policía, ¿verdad? Pueblos originarios, religiosos y los afro. Digo, yo me sentí, dije, vamos por el bien camino.
Vamos,
el buen
camino. De a poquito, pero claro, vamos.
Muy bueno. El día de la guía que nos acompañaron desde los derechos humanos también, la presentación de la guía, digo, son pequeños pasos que uno está acostumbrado a que Marcela diga, bueno, me junté con Horacio Pietragala o nos apoyó en tal lado, pero que venga una presentación nuestra, es como que decíamos, wow, ¿no? Digo, no lo podíamos creer demasiado. Y ayer cuando empezamos a buscar información, también lo vi en una página de derechos humanos y dije, uy, hasta acá hemos llegado, ni lo imaginaba. Digo, pero bueno, es el fruto del trabajo de los chicos, de la familia. Nosotros siempre decimos lo mismo. Esto se hizo gracias a Marcela, a su familia que nos apoya en todo y que viene cada vez que prepara a tus sobrinos que necesitamos la cuerda de tambores. Y ahí están los chicos. Y las familias del jardín, ¿no? Las compañeras que se siguen sumando. Y la idea siempre fue tanto de Marcela como de Mercedes como mía, que esto no nos quedara a nosotros solos, no sea una vivencia personal y una experiencia porque nos conocemos y somos amigas y nada más, sino que pudiera trascender. Entonces, desde ahí, cuando desde la UTE y CETERA propuso hacer la guía, dijimos, sí, ella es parte de todos.
Bueno, es la idea, es por ahí. poder volver, digo, porque nosotros decimos, bueno, ya las chicas ya habían venido en una oportunidad a contar, bueno, sigan, las vamos a seguir invitando porque la idea es multiplicar y que la guía llegue a todos y a todas, así que vamos a mandarle un abrazote a Mercedes, que pobre no pudo contar ella, pero bueno, las vamos a invitar de nuevo, así que... en esa oportunidad le vamos a decir que empiece Mercedes contando. Bueno, les agradecemos, yo personalmente les agradezco un montón, gracias por estar siempre y bueno, nada, las comprometemos a volver para seguir contando y seguir visibilizando cómo continúa creciendo este proyecto. Así que un abrazo enorme para ustedes.
Dale, con mucho
muchas gusto. Gracias, Patricia, Mercedes, Marcela, un gran placer. Chau, chau.
Chao, muchísimas gracias.
Muy bien, estuviste escuchando a las compañeras que nos vinieron a contar y a dar un paneo sobre este proyecto de Afroargentinos. Vamos a seguir con más certezas de a pie, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más certezas de a pie.
Yo la quiero para mí. Conocí la oscuridad y aprendí lo que no quiero para mi familia. Esos billetes son para mí, para mi gente, para mí. Nena, yo te quiero para mí, para mí, para mí.
Vuelo sin una azafata, si me zarpo mi fragata. Disfruto la carta y la piel de una gata. Tengo la mente Manhattan. Veo la migaja dentro de la caja y mis manos piden la baraja. Sigo la calaca, nunca le peso la casaca, la piel de un sudaca.
Aterrizo la nave, tengo la clave, esos que saben de nuestro andar. Hoy la cabina es un hangar, no quieras venir acá a mandar. Vuelo pensando si te veré, plaza, burrito y un tereré. Nena, yo te quiero para mí, pero si decís que no, ya lo entenderé. Este mundo y toda la mierda que carga, yo la quiero para mí. Conocí la oscuridad y aprendí lo que no quiero para mi familia. Esos billetes son para mí, para mi gente, para mí. Nena, yo te quiero para mí, para mí, para mí.
Quemo la mierda en un lillo y lucen por laberintos, luces del pro. Ruegan porque se pierda mi fe, pero saben que mi frente se levantó. Entonces busco la joya, guarda el caballo de Troya. Estuve en Colombia en la olla y vi los reptiles de Goya.
Vivo entre sonidos y textos, con vos siempre fue más que sexo. Me pierdo entre tantas paredes, no es fácil tomar el camino correcto. Cama y weed, drama y weed, las flores lindas están para abrir. No me compares con wannabes, baby, yo te quiero para mí. Este mundo y toda la mierda que carga, yo la quiero para mí. Conocí la oscuridad y aprendí lo que no quiero para mi familia. Esos billetes son para mí gente, para mí. Nena, yo te quiero para mí, para mí, para mí.
Vuelo siendo una zafata, si me zarpo mi fragata. Siento la carta y la piel de una gata. La baraja, nunca le pesó la casaca, nada, pero no sudaca. Llega a la casa.
Para mí, 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 para mí.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Construyendo la voz de la escuela pública.
Seguimos con más certezas de a pie, con más certezas en... Estamos como con el frío en los huesos, tenemos el frío...
Enquistado, tenés el frío en el cerebro, Juan, hoy.
En la meninge, tengo la meninge congelada, pero bueno, yo quiero contarles a ustedes que nos están escuchando, entre 3.000 y 30.000 personas que escuchan Certezas de a pie, que nada, que este año se nos acercó la compañía Celeste Ferro con una propuesta de participar en este espacio, que es un espacio de militancia, y en un momento dijo, bueno, yo quiero meterle onda al Instagram, bueno, dale, Cele, nosotros estamos flojos de papeles con las redes, y dijo, bueno, voy a hacer unas encuestas. Empezó a hacer las encuestas, las cuales consensuamos, íbamos armando domingo a domingo, y en una de esas encuestas sobre el Congreso Pedagógico contesta la compañera Paula Pugliese con una propuesta que realizó y presentó en el Congreso Pedagógico número 25. Así que te paso la pelota. Así
pero, perdón. Para.
Levanta la bandera. Orsay, señores, Orsay.
Paula Pugliese es una compañera del Distrito 11 que emigró en este momento del distrito, pero es la compañera que nos ayudaba con el tema de las bolsas cuando hicimos todo el tema de la compra comunitaria. Es Paula Pugliese, se ponen de pie, por favor, les pido a todos.
Por favor, les pido.
En este momento, bueno, por favor, aplausos.
En este momento, los integrantes de Certeza de Pie se están parando de la silla. Ahora vuelven a sentarse. Tenemos que hacer televisión. Bueno, sí.
Ahora sí, Celeste, podés seguir.
Son las acotaciones como en el teatro, ¿viste? Ahora todos se ponen de pie. Bienvenida, Paula. Gracias por responder a la encuesta y por querer participar. Y bueno, nada, contanos tu recorrido, tu currículum.
Bueno, y... qué bueno. La verdad que cuando yo contesté, porque los sigo a todos lados, compañeros, ustedes, a donde van yo los sigo, vamos, vamos. Y sigo a Certezas ahí en Insta. Y así que estuvo re bueno cuando se contactaron. Bueno, poder ahí compartir también un poco, genial. Sí, la verdad que el año pasado, bueno, para todos fue como fuerte, ¿no? Trabajar desde casa.
Durísimo.
Yo había, bueno, me había cambiado del distrito, de mi querido distrito 11, y así como con el corazón roto empecé en el distrito 7 y estuve 15 días en la escuela.
Bien.
Y en esos 15 días la bibliotecaria, bueno, nos conocemos y enseguida... se contactó como para, me dice, mira, yo tengo un proyecto, pero me gustaría presentarlo en el Congreso de la UTE, la compañía ni afiliada, y bueno, yo la verdad súper sorprendida, porque la verdad que en la escuela de donde venía, si bien veníamos como haciendo un montón de laburo re piola, pero nunca me había sucedido así.
Directamente para poder publicarlo, decís.
Yo nunca había participado del Congreso de la UTE.
Perfecto. Sí, sí.
Y así que bueno, nos enganchamos ahí a escribir y a compartir el proyecto, porque obviamente la idea era poder implementar una secuencia didáctica. Yo estaba en sexto grado en prácticas de lenguaje el año pasado, ahí en la Matienzo, que es la 7 del 20, perdón, al revés, la 20 del 7, y bueno, arrancamos con el proyecto y mientras escribir.
Claro.
Pero bueno, al final la compa no pudo sostener ahí la escritura y yo me sentí muy acompañada con las compañeras del equipo del Congreso Pedagógico, que era algo, la verdad, que no me esperaba yo, ese acompañamiento, no tenía mucha idea tampoco cómo iba a ser. Y bueno, se fue la compañera de la escuela, pero... pude seguir escribiendo ahí a partir de las devoluciones que iban haciendo las compañeras. La verdad que estaba genial eso.
¿Y el proyecto lo pudiste llevar a cabo con los pibes, con los pibes en el grado, digamos, en sexto?
Sí, sí, a full. Estuvimos laburando con cuentos cortos policiales argentinos.
Bien. Eso te iba a preguntar, Pau, si nos contás un poquito de qué se trata este trabajo que empezaste a hacer, como qué leyeron, bueno, esas cuestiones.
Armamos una secuencia para prácticas en conjunto con Biblio y con la facilitadora tecnológica también. Y estuvimos con ellas, bueno, primero toda la parte de la lectura de los cuentos cortos argentinos, policiales, Rodolfo Walsh ya pleno, Roberto Arlt también estaba y Pablo de Santis, el otro. Y bueno,
Eco, porque también hay muchas docentes que eligen a Eco como autor para los cuentos policiales.
Y bueno, después la propuesta era que los chicos trabajen con la reescritura de los cuentos policiales. Muchos les encanta, y bueno, les encantó un montón el de Los Portugueses Bajo un Paraguas.
Bien.
Ese les gustó un montón. Y salieron entonces un montón de cuentos cortos donde ellos reversionaban los finales. Entonces después el armado de las historietas, muchos eran basados en los cuentos de Rodolfo Walsh y reversionado por ellos y ellas.
Y contame la relación del proyecto de los cuentos policiales con la ESI. Porque acá aparece el tema de la expresión.
Sí, en esto de, primero de reversionar, por un lado, ¿no? De ponerle como...
La parte de prácticas del lenguaje. De
por un lado eso, pero después hubo mucho en esto de ir compartiéndose los distintos cuentos, como todo un trabajo de críticas y autocríticas que se iban dando grupalmente para poder estimular la reescritura y volver a producir, ¿no? Pero sobre todo se daba en un contexto donde, bueno, con los Meet, ¿no? En los encuentros por Meet del año pasado, donde a mí lo que me hacía pensar también era, bueno, de qué manera poder utilizar los contenidos que íbamos trabajando desde prácticas del lenguaje en el sostén de grupo, ¿no? Claro. Y entonces, como empezar a atravesar un poco también la secuencia con esas preguntas de como, bueno, más allá de qué producen los pibis, como cómo producen en este contexto donde, bueno, salís a la calle y los pibis no existen, ¿no? Sí. Todos esos meses que estuvimos donde no estaba la no solo la voz de ellos, ¿no? Circulando en una plaza o en la calle, en el espacio público, sino que además estas capacidades también grupales que se dan donde, bueno, justamente...
La posibilidad del intercambio y de ver por dónde pasan las cuestiones.
Sí, eso que después empezó a tener nombre de sociabilizar, ¿no? Como algo imprescindible cuando durante mucho tiempo costaba un montón dentro de la escuela como poder instalar la ESI así de forma transversal, ¿no? Como, bueno, que no sabíamos que era imprescindible para poder construir conocimiento sociabilizar. Y todo lo que conlleva eso, ¿no? La importancia de como poder tomar conciencia de la implicancia del grupo, del lugar del grupo, y qué cosas van apareciendo cuando conocemos. Entonces ya no tanto es qué conocemos, sino cómo conocemos y qué me sucede a mí en el vínculo conmigo mismo y también con los demás. Cuando estoy produciendo y cuáles son también las trabas, las resistencias, los miedos, los temores que me aparecen al expresarlo, ¿no?
O sea, Paula, que ahí como que se produjo como una doble producción, porque vos estabas acompañando a los chicos y a las chicas en su proceso de escritura y además a vos te estaban acompañando para poder hacer el proceso de escritura para el congreso, ¿no? Como, qué interesante esta parte que estás contando.
Sí, y que todo se dé en paralelo, esto es lo, para mí es como re loco, porque uno por lo general puede escribir en base a lo que o ya transitó o a lo que va a ser para presentar el progreso porque me salió, ¿viste? Estas cosas que tenemos nosotros de que muestro lo que está lindo, lo que me salió bien, pero acá estaban caminando juntos.
Sí, un poco con la certeza de que se venía dando de problematizar, ¿no? Lo que estaba sucediendo también desde una mirada pedagógica, ¿no?
Y acompañarlos a ellos en lo que estaban
pasando. Sí, como absolutamente una reflexión de la práctica que a mí me devolvió el rol pedagógico y que hoy lo leo y digo, wow, las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos en medio de una pandemia pensando que el sistema se iba a caer todo y no sabíamos que íbamos a volver a la escuela y de repente ya normativizar otra vez todo de vuelta. Y el tema del adultocentrismo, ¿no? A mí me impactaba mucho eso como nosotros como docentes, bueno, sosteniendo la producción del Spivis en medio de la pandemia, o sea, nosotros escuchándolos, ¿no? Y esto de cómo hacer llegar también sus voces en este contexto a algún lugar, ¿no? Y problematizarnos sobre el tema del adultocentrismo en un sistema que se cae y que se vuelve a
reorganizando en el aire.
bueno, ¿y cómo, no? ¿Y qué otra? ¿Y qué va, cuál va a ser el lugar de Les Pibes en ese levantarse?
Y es buenísimo. Bueno. Aparte estaba leyendo tu trabajo y el hecho de que puedan leer en voz alta, compartir con los compañeros y que las críticas vinieran en cuanto a la escritura, al contenido, al cómo seguir, a por dónde voy, que vinieran de su grupo de contención, de sus propios compañeros.
Sí, a pleno. Me sucedía que bueno, tenían que como hacerle una evaluación a cómo había quedado las historietas, ¿no? Y como analizar algunos componentes así de prácticas del lenguaje. Y lo tenían que hacer con tres compañeros y lo hacían con todos. Y, o sea, claro, se tomaron el tiempo.
Recuperaron la voz.
Sí, la voz colectiva, y fue re interesante cómo se iba emulando ese trabajo, ¿no? Que quizás empezaba de una manera y a partir del compartir en el grupo y de sostener el grupo en esa situación, bueno, iba creciendo un montón y hicieron producciones zarpadas, la verdad que hermosas, y la facilitadora tecnológica también ayudó ahí, y que encima ellos se recopan usando programas que uno ni conoce, y no, la verdad que genial.
Eso hay que dejárselos al Spivis, que sale solo. La parte tecnológica, eso es por ensayo y error, y está buenísimo. ¿Y el cierre fue armar una viñeta o armar una historieta? ¿Cómo fue? Contanos el cierre.
Y el cierre fue, bueno, después de la transposición quedaron las historietas y después quedó el librito, digamos, virtual con todas las historietas reversionadas del Stevie's y todas las... Sí, algunos eran cuento para ataúdes, creo, pero la mayoría era lo de tres portugueses. Pero bueno, ahí quedó también Rodolfo Walsh como protagonista en todo esto. Entonces, como, bueno, ahí mezclándose un montón de cosas, muy transversal.
Está buenísimo. Bueno, Pau, alguien, no sé, chicos, ¿le quieren hacer alguna pregunta? O digamos, este tipo de cierres, ¿no, Adrián?
Adrián está cambiando el fondo de pantalla.
Me acordé que en esa escuela hice mi residencia de primaria. En la escuela
Matienzo. No, Paulita, yo te quería preguntar una cosita antes de que nos vayamos. Que cuando vos nombrabas, bueno, ¿no?, estos ejes del laburo que estuviste llevando adelante, ¿no?, en poner la voz, poner la voz en intercambio, ¿no? O sea, jerarquizar la voz de los estudiantes, me imagino, ¿no?, en el contexto de los Zoom, en el contexto de la virtualidad, y pensar con vos, y capaz que preguntarte, ponerte en este lugar de que los docentes, las maestras, los maestros, tenemos los recursos simbólicos para poder afrontar una virtualidad, y vos lo estás demostrando en este trabajo. ¿Vos qué pensás sobre esto que nos interpela el contexto, ¿no?, de que en este momento que nos mandan a las escuelas a cagarnos de frío y tenemos experiencias y laburos concretos para llevar adelante una virtualidad en donde también se produzca el proceso este de conocer dentro de la escuela, ¿no?, la escuela virtual?
Sí, a pleno. Yo hoy tuve 4 alumnos a la tarde y a la mañana, no sé, tuve 8, y cuando por aislamiento, no sé, tenía los 23 y los 21 a la mañana, ni que hablar, esta situación, y aparte, bueno, muriéndonos de frío, ya es tortura. Mira, volvíamos con una compañera, salíamos hoy, y yo no sé qué nombre ponerle, pero esto es tortura, como... ¿no? Como que está complicado.
Muy bien. Entonces, estuviste escuchando a Paula Pugliese, que presentó en el Congreso número 25 la expresión de Les Niñes en Cuarentena, historietas con Rodolfo Walsh. En esta publicación te agradecemos por habernos contado tu recorrido, el acompañamiento del Congreso, y bueno, y esta gran experiencia que quedó ya grabado por a la posteridad en Certezas de a Pie. Así que te mandamos un beso grande.
Gracias,
enorme.
Compas.
Hermoso. Gracias,
Pau. Besos, Paulita.
Ah, yo también.
Vuelve pronto. Beso grande.
Bueno, estuviste escuchando una entrevista más de experiencias concretas del Congreso Pedagógico de la Unión de Trabajadores de la Educación, y ahora vamos a escuchar un poco más de música, música buena, música de calidad, en Certezas de Pie.
Quisiera que este cuarto fuera el universo, quedarnos sin salir de aquí la vida entera, sin alejarme más de tu querer perverso. Por mí ya no hace falta más carretera. Te veo desde lejos y te quiero cercar, bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro. Entrar en la pantalla y tocar tus labios. Te quiero a ti aquí en mi boca, que ya no aguanta esta sed. Esta sed. Vuelve a jurarme que es real, no se me ocurre algo mejor. Una vez más quiero escuchar que sientes lo mismo que yo.
Quisiera que este cuarto fuera el universo, quedarnos sin salir de aquí la vida entera, sin alejarme más de tu querer perverso. Por mí ya no hace falta más carretera. Te veo desde lejos y te quiero cerca, bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro. Entrar en la pantalla y tocar tus labios. Te quiero a ti aquí en mi boca, que ya no aguanta esta sed. Esta sed. Vuelve a jurarme que es real, no se me ocurre algo mejor. Una vez más quiero escuchar que sientes lo mismo que yo.
Dímelo ahora, por favor.
Dímelo ahora,
sin que me dejes de abrazar. Ser así, tú y yo sin más que hacer, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar, sin otro fin que amar.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Construyendo la voz de la escuela pública.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Estamos llegando al final de este gran programa número 13 de esta quinta temporada de Certezas de a Pie. 4 años ya poniendo la voz en el distrito, poniendo la voz en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no? En nuestro gran país, que cada vez es más lindo vivir en él, a medida que van llegando las vacunas, ¿no? Porque, ¿saben qué me pasa a mí? Yo estoy siguiendo en Twitter a todos los legisladores porteños y están todos con esta campaña de, oh, la segunda dosis, ¿no? Que ni una vacuna consiguieron, ni una vacuna, y como que no son gobierno ellos, ¿viste? Ellos no son gobierno, no. Ellos no consiguen nada y lo único que están haciendo, bueno, se ve que se viene la campaña.
Pero
se viene la tarea, campaña, pero claro.
La tarea de ellos es decir, chicos, hace falta esto. Ya está.
Desinformar.
Nada más. Desinforman, no concretan los objetivos de nadie más que de ellos, propios personales, y el resto que trabajen los que trabajan.
Che, y la ministra está yendo a las escuelas porque la última que fue la Portugal, que rompió todos los carteles y la escracharon y no volvió más. ¿Qué está pasando? El último que hizo fue mandar el mail que llevemos
para salir de la escuela. ¿La del Distrito 13, la última?
Claro, o la del... Sí, la Portugal creo que fue la que...
Sí, sí, es de Distrito 13, pero no sé si fue la última, ¿eh? Puede que sí, puede que sí.
A Jardines va, pero se ve que no se multiplica tanto, aparecen las fotos en Instagram, en el Instagram de Caponi, después nos dedicamos a escribirle algo y, bueno, parece que duran 24 horas, pero a ellos se ve que eso les alcanza.
Bien, y además nuestro jefe de gobierno está a pleno en TikTok hablando a los adolescentes, contándole esta
un ridículo, como dirían los chicos.
Pero vieron, sí, qué interesante.
Sí, pero yo quiero TikTok y nadie me sigue a mí en TikTok. Yo tengo TikTok.
No sé cómo seguir en TikTok.
Le voy a empezar a hablar a los niños yo, porque bien. Si él le habla a los adolescentes, yo le hablo a los niños. Es así.
Yo estaba pensando armar un TikTok, o sea, tipo en la escuela, ¿no? Con la banderita atrás y qué sé yo, no, o algo así.
La como escarcha que se nos hace del frío.
Pero mandale. Oye, estás con las intervenciones a pleno, López te banco.
Yo la performance cultural, hay que intervenir. Yo tengo ganas, ¿sabés qué? Tengo ganas de ir de llamar por teléfono a Metrogas y decirle a todas las direcciones de los legisladores porteños que no tienen miedo. Que hay pérdida de gas.
No, bueno, ya está, le mucho frío y a López, vamos a seguir con el
le
tema
tengo de la hoy. Mente complicada, ¿viste? Entonces estoy acá y no le sé qué decir.
Posesiona.
Hice mi trabajo de producción, preproducción de este hermoso programa y le pedí a una compañera trans que es del Distrito Cuarto, que se llama Diana Marisa Aravena, es una gran compañera que ha laburado muchísimo para que se la reconozca, para que su voz se escuche. Estuvo muy grave el año pasado, y bueno, hoy la tenemos por suerte con nosotros y nosotras, y le pregunté qué le parecía a ella. ¿Qué sentía con esta nueva ley de cupo trans? ¿Y qué sentía ella hoy en el día de hoy, el 28 de junio, Ley del Orgullo? A ver si Adri nos puede pasar ese maravilloso audio que lo sigue buscando con las ardillas que le van...
con las ardillas que lo ayudan a encontrar.
Pero ahí está, ahí lo tiene Adri. La escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Soy Diana... de la escuela Isauro Arancibia. Sentí una gran emoción con el día de que se aprobó la ley de inclusión laboral y de cupo, que es una lucha de muchos años, de mucho esfuerzo, mucha militancia, y que solamente se podía hacer realidad con un gobierno nacional y popular. Entonces, nos parece que viene a poner un poco de justicia, de reparar lo que estaba mal, de que no tengamos acceso al trabajo, que estemos solamente consideradas para el trabajo sexual, y hoy podemos entrar a través del Estado al trabajo digno, al trabajo decente, al tener una sociedad, al tener turismo, poder hacer una vivienda y un montón de cosas que antes no serán muy... muy difíciles, y esto lo demuestra que tengamos un promedio de edad de 40 años. Entonces, estoy muy feliz con lo que se consiguió, y falta bastante más todavía para que consigamos y estemos contentas. Hoy es el día del orgullo, y también recordamos a los compañeros del FLH que nos antecedieron en la lucha. Y bueno, eso, queremos que nos deseen hoy más que nunca. Y bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo, un beso y que luchar vale la pena.
Gracias, gracias Diana por tu testimonio, que siempre es importante tener la voz de los que están ahí en esa batalla tan, tan fuerte, tan compleja. Mencionaba las viviendas y yo decía, lo que uno por ahí uno no se da cuenta, ¿no? De la dimensión de lo que tiene esta lucha, de lo que realmente es importante, solamente pensar en un lugar donde poder estar, ¿no? Que te puedan reconocer como una persona que tenés derecho a la vivienda. La verdad, muchas gracias Diana, y gracias también a Ana Díaz Protti, que me ayudó también a conseguir el audio, así que un gran abrazo para todos y todas y todes.
Yo quería meter un bocado acá en el contexto del cupo trans. Yo recuerdo que en el 2016 estaba haciendo la carrera de comunicación social y hicimos una entrevista a compañeras del Mocha Celis, ¿no? O sea que en ese momento estaban también en el marco de educación primaria. Y bueno, más allá de todo, yo después comparto el video en las redes, pero lo que decían era que todo hubiese sido distinto con un poco de respeto, ¿no? Con un poco de consideración. Y nada, estamos hablando de que en el 2014 estaba en boga la ley de identidad de género, ¿no? Y hoy es otra la lucha y otro el derecho que se ha conquistado. Y me parece que está bueno dejar registro y memoria de cómo las los colectivos, estos colectivos que recordemos que la expectativa de vida de una persona trans, travesti, era de 30 años, o sea, si no decir menos. Digamos que son infancias, adolescencias muy maltratadas, muy abusadas en todo sentido de lo que es la palabra, y que hoy estemos en este contexto. Mirá, justo cuando hicimos la entrevista, las compañeras llamada Daniela había dicho, termina el video diciendo, no vamos a parar hasta tener una presidenta trans. Así que hoy yo creo que estamos más cerca de tener una presidenta trans, así que yo estoy muy orgulloso de mi país y de mi sociedad, que sigue ampliando derechos, ¿no? Quería meter esta perlita.
Me parece bárbaro, Juancito, muy bueno el análisis. Bueno, tenemos también el temita que venimos hablando desde que arrancó el programa, el tema del frío en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo las bajas temperaturas que se notan cada vez más en las escuelas porque los edificios toman esa humedad que tiene de por sí cada uno de los edificios y cada vez se siente más y más el frío y es realmente algo increíble que teniendo al ministro de Salud, Quirós, diciendo que se viene la tercera ola, todavía hoy estemos en las escuelas dando clase como si nada estuviera pasando, con el frío que nos cala los huesos, ¿no es cierto? La verdad, una vergüenza, un negacionismo importantísimo del gobierno de la ciudad y creo que es urgente que hay que pasar a la virtualidad.
Sí, además, viste que el frío, o sea, por ejemplo, yo ahora estoy viendo todos los memes que en el grupo de WhatsApp de los maestros y maestras, seguramente están todos los memes con esas camperas gigantes, con, digamos, como que igual seguimos poniéndole, pero onda y felicidad, pero es realmente duele, o sea, duele el frío, duele un montón, o sea, yo, bueno, hoy, mañana seguro y pasado también, bueno, llegás con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, te duele todo como docente, y los pibes y las pibas están también, o sea, viste, o sea, hoy una compañera decía no podían leer, no podían arrancar a leer, más allá de que capaz que, bueno, tele, no podían arrancar a leer, o sea, con frío no se puede estudiar.
El sonido de los dientitos mientras leían, y yo dije, no puedo, es una tortura. Entre el extractor, el coso, el purificador del aire que tenemos a la izquierda, que tira aire frío constantemente, el nene que está abajo me dice, señor, no doy más del frío, lo corro de ese lugar, y nos quedaba todavía pendiente el ruido para poder escucharnos, ¿no?
Claro.
Y superás algunos obstáculos y te aparecen otros. Este del frío es lo de hoy, la verdad es que fue repugnante tener que contestarle al nene que, mira, podés traerte una frazada, porque es la respuesta oficial también. Entonces, mi lugar es decirle, si podés, quédate en casa.
Claro,
vemos cómo seguro. Resolvemos mi lugar. Pero la realidad es que la respuesta oficial es esta, traete una frazada, ponete otro gorro, y dan por sentado que todos los pibes tienen el abrigo suficiente para sostener estos espacios. Porque antes la escuela era el refugio del invierno.
Claro, la comida calentita, la merienda, la estufa, que
vos tenías el espacio preparado para recibirlos. Hoy no.
La verdad que es, estamos llegando a niveles de tortura increíbles, no vistos, y estamos viendo y transitando cuáles son las estrategias que tiene esta hegemonía que hoy gobierna a través de varios dispositivos comunicacionales, políticos, judiciales, cómo se van naturalizando estas prácticas, ¿no? Estamos transitando eso. Nosotros como organización social, como sindicato, también estamos constantemente reclamando, denunciando, invitando a los compañeros y a las compañeras a visualizar este flagelo que estamos viviendo en nuestros cuerpos, y la verdad que yo, o sea, con la esperanza de que no se mueran más compañeros ni compañeras, y que esto, o sea, a partir de los 16 años, la gente que está sufriendo frío, que entienda que no tiene que votar más a esta gente.
Por favor.
Porque la verdad que no hacen nada, no pueden gestionar nada. Esto, o sea, ¿qué están ganando? ¿Qué voto están ganando? Yo no entiendo, la verdad que los están cagando los sociólogos que hacen los focus group, los están cagando por arriba de un puente, porque no, yo no creo que nadie los vuelva a votar con el frío, pero aparte, escúchame, no pudiste haber puesto una plataforma copada 3D, dejate de romper, no puede ser, la verdad que indignados cada uno de los que hacemos certezas de a pie. Cele.
Totalmente. Otro dato, chicos, si a Boti... El que Boti. Te da el resultado del examen, del auto de hisopado y de toda esta cosa. Si a Boti le pones la palabra chiste, está programado para mandarte un chiste. Te juro que en esto están invirtiendo parte de la recaudación.
De los impuestos.
Yo no lo, a ver, viste cuando te lo cuentan y vos decís, no,
cuando las compañeras querían consultar porque no estaban empadronadas para las vacunas después de que se habían llenado todo, no sabía qué contestar, Boti, y lo programan para eso.
Claro, tiene una limitación en la respuesta a eso, obvio, porque es un automático, pero vos pones la palabra chiste en el celular, en este número de WhatsApp que te pasan para pedir el resultado y te mandan chiste. Así de jodones.
Bueno, así como cerramos con esta hermosa performance de Chiste Boti, nos vamos a ver el lunes que viene ya con una previa del 9 de julio. Ya nuestros amigos y amigas y amigues de Canciones Patrias.
Ah, sí.
Ay, yo estaba a la espera porque digo, se viene.
Nos va a hacer bailar.
Terminando de hacer la canción de la independencia. Ya me mandaron una partecita, una cosa que estoy enloquecida, quiero ya escuchar todo y ver el video. Así que el lunes que viene seguramente lo escucharemos a vivo y nos vemos entonces el lunes que viene.
Buenísimo.
Hasta nos vemos el viernes. Mira, 5. Ya quería que volviéramos viernes.
Lunes 5 de julio con más certezas. Ah, tenemos un sorpresón también para el lunes. No lo voy a decir más. Oh, me voy.
¡Ay! ¿Qué pasó?
Ah, no sé. Nos hizo una escritora.
Opa.
Chau.
Hasta luego, chicos. Abrazo.
Chau.
Saludos a todos. Y gracias por escuchar Certezas de Pie.
Cuando estabas bien, cuando aún reías, no.
No importa dónde fuiste, no importa cómo fue, porque aún hoy vives. Volveremos a vernos de nuevo. Volveremos a vernos de nuevo. Ya no importan las palabras, importa nada más todo lo vivido. Estarás cerca de mí como una estrella.
Todo el mundo espera una cosa, sábado a noche, pero en el fondo